La Asociación Compañía de las Obras reúne a empresas, profesionales y organizaciones del tercer sector con el fin de ayudarse recíprocamente a mantener un criterio ideal, un criterio que originalmente nace de la doctrina social de la Iglesia, pero también para ayudarse en sus necesidades técnicas y de financiación, desde una amistad que también podríamos decir es práctica, es operativa. Ahora, en plena experiencia del COVID, acaban de publicar un manifiesto titulado Llamados a Responder, que recoge pues la experiencia que han compartido a lo largo de estos difíciles meses en los que se han intentado acompañar en la dificultad. Hoy nos acompaña el presidente de la CDO, de la Compañía de las Obras, Juan Sánchez Corzo. Hola, Juan, muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos aquí en El Espejo.
Hola, José Luis, buenas tardes y gracias por la invitación.
Bueno, lo primero, antes de hablar del contenido del manifiesto, lógicamente no nace de la nada, nace de esa experiencia que habéis ido compartiendo, me imagino que encontrándoos telemáticamente, como hemos hecho todos, sabiendo de las dificultades que cada uno iba afrontando. ¿Cómo ha sido esa experiencia de acompañamiento en esos meses?
Bueno, lo primero fue una cosa bastante espontánea. Igual que le ha pasado a todo el mundo, nosotros empezamos a fijarnos en cosas que sucedían a nuestro alrededor, cerca o lejos. Las veíamos en la tele o las veíamos en nuestros compañeros, ¿no? Cosas que eran positivas. Veías a gente moverse de una manera que te resultaba atractiva. Y lo que hicimos fue empezar a compartirlo. Primero entre nosotros, oye, ¿has visto lo que está haciendo este? Oye, ¿has visto lo que ha pasado aquí? ¿O te has fijado en aquel de allí? Y luego, cuando empezamos a ver que había realmente un montón de experiencias positivas, interesantes, que valía la pena mirar, empezamos a publicarlas. Luego, a partir de ahí, ya nos dimos cuenta de que era una cosa desbordante y empezamos a hacer un trabajo, algunos de nosotros, más de 20 personas, para construir este mensaje que hemos publicado.
Me llama la atención un punto inicial que yo creo que nos da la línea maestra de todo lo que luego dice el manifiesto, en el que habláis de que los hechos implican una llamada. Lo digo porque pues seguramente para muchos los hechos que han acontecido en estos meses, más que una llamada, pues lo que ha supuesto es pues un fastidio, un motivo de dolor, un motivo de bloqueo. ¿Cómo descubrir que los hechos implican una llamada y que esto no sea algo, pues por decir así, de salir de la real, algo naif, podríamos decir?
Pues viendo qué sucede, qué es lo que nos ha pasado a nosotros. Es que para muchísima gente los hechos han sido una llamada, y no porque fuesen, digamos, unos hechos menos feos para ellos que para nosotros. Todos nos hemos fijado, por ejemplo, en el mundo sanitario, pero no solamente, ¿no? En tantos otros que han trabajado y han seguido trabajando respondiendo de un modo positivo. Y cuando lo hemos descubierto, nos ha llamado a todos tanto la atención que salíamos a aplaudir todas las tardes a las 8 a nuestro vecino que era auxiliar de enfermería o al profesor que no deja a tus hijos abandonados, en fin, a tantos y tantos que han respondido así de una manera positiva. Por eso digo que el trabajo nuestro ha sido fácil, porque lo único que hemos tenido que hacer ha sido mirar. Claro que las circunstancias son duras. Esta situación está siendo muy fea. Lo es para mucha gente y lo va a seguir siendo, pero solo tenemos dos alternativas, me parece, ¿no? O nos quedamos hundidos debajo de los cascotes o respondemos lo mejor que sepamos.
En el nombre de vuestra asociación está la palabra compañía, Compañía de las Obras, y en ese sentido me venía ahora cuando te escuchaba que quizás para que esa mirada que reconoce los hechos sea limpia, no esté, digamos, pues velada pues por el miedo, por el sufrimiento, hace falta justamente eso, una compañía.
Es esencial, y eso sí que lo hemos descubierto. Hace falta que alguien te diga, mira, y que te puedas fijar en algo que a lo mejor tú no has visto. Mira lo que está haciendo este, ¿no? Eso ya es una compañía muy discreta, pero muy necesaria. Igual que, lógicamente, cuando estás en organizaciones un poquito más complejas, empresas, asociaciones, lo que sea, el poder tener compañeros que tú ya les ves que han salido del atasco, que se han puesto en marcha, que han empezado a responder como han podido, como van pudiendo, pues eso es una cosa que inevitablemente te arrastra, ¿no? Lo hemos visto en torno a nosotros. Yo me pasa personalmente, me está pasando, ¿no? Hay que seguir siempre al que se mueve bien, en positivo.
Ilustráis, porque no es un documento, podríamos decir, meramente discursivo, de elaborar una hipótesis, sino que documentáis, digamos, toda esta experiencia que estás diciendo en cuatro ámbitos, que los voy a enumerar simplemente pues, para que la gente se haga idea de la estructura. Habláis del ámbito social, iniciativas que han nacido en el ámbito social, iniciativas que han nacido en el ámbito de las empresas, luego el ámbito educativo y, por último, la cuestión de las políticas económicas. A ver si podemos puntear cada uno de estos ámbitos. En el ámbito social, ¿qué habéis visto que se ha movido, que os ha llamado la atención?
Bueno, pues por ejemplo, ahí citamos a dos obras sociales asociadas a la Compañía de las Obras. Una fue en Labrada, Madrid, otra muy grande internacional, que es la ONG CESAL, lo que hemos visto entre ellos ha sido una manera de trabajar muy interesante. Realmente es un ejemplo de cómo trabajar juntos, ¿no? Y luego es muy interesante la manera que tienen de trabajar con la administración. Y de hecho, la relación con las administraciones públicas con las cuales trabajan, ahí lo ejemplificamos, está siendo verdaderamente interesante. Un ejemplo clarísimo de lo que significan las políticas subsidiarias y de cómo se puede trabajar muy en positivo entre lo público y lo privado.
Hablamos también del ámbito de las empresas, donde mucha gente puede sentir el escepticismo de decir, bueno, pero si al final pues una empresa, digamos, está ahí en la batalla, en una especie de selva que gana el que es más fuerte, el que se busca la vida y, si es necesario, a codazos. Sin embargo, vosotros habláis de otra forma de hacer empresa que no necesariamente significa una empresa menos solvente.
Bueno, es que ponemos ahí dos ejemplos que creo que son interesantes porque ilustran una cosa que está en el origen de cualquiera que pone en marcha una empresa, ¿no? Son dos ejemplos de dos empresas que han tenido que cerrar y que han sufrido los rigores de la pandemia y del confinamiento igual que todos, ¿no? Y sin embargo, las personas que están ahí en el origen de esa empresa no se han parado, se han puesto en marcha. Bien, de acuerdo, no puedo vender lo que tengo que vender. Mis clientes están en casa y yo tengo el local cerrado. Pero eso no significa que yo me tenga que parar necesariamente. Hay algo, sucede algo que me activa. Por ejemplo, una cosa preciosa, historia preciosa de una óptica que recibe una llamada sorprendente de la cárcel, en donde le dicen que hay un preso y como no puede recibir visitas, nadie le lleva las lentillas y le piden por favor que si ella puede hacer algo, pues encantada de la vida, como si fuese su mejor cliente. Es decir, las circunstancias negativas te pueden frenar, te pueden sepultar o por el contrario tú puedes encontrar siempre resquicios para seguir moviéndote y respondiendo.
Me ha llamado la atención en este epígrafe dedicado a las empresas que decís que la gratuidad es un motor. La verdad es que es una idea que ya estaba en la gran encíclica de Benedicto XVI, La Caritas in Veritate. Pero bueno, me gustaría que lo desarrollaras un poquito. ¿Por qué la gratuidad es un motor?
Pues es que con estos ejemplos que decimos se puede ver, o sea, y se puede experimentar, no es una teoría ni son palabras. El otro empresario, por ejemplo, se queda en su casa parado, los locales cerrados, los trabajadores en un ERTE. ¿Y ahora qué hago? Pues me puedo dedicar a ver la tele y hacer zapping, o por el contrario, respondo otra vez a eso que está dentro de mí, que es un ímpetu de construir, de crear, que no responde en primer lugar a que me tengo que ganar la vida y necesito ganar dinero para comprarme cosas, no. Lo primero es que respondes a tu propia necesidad de construir. ¿Cómo? ¿No lo puedo hacer ahora haciendo la empresa? Pues lo hago colaborando con una obra social y este empresario del sector de la hostelería se mueve y empieza a colaborar con una obra social y a construir ahí. Entonces, tenemos este ímpetu de gratuidad, de construir, de aportar, no lo frenemos, al contrario, respondamos.
Porque es importante también el ámbito de la educación al que habéis prestado atención también en este manifiesto.
Lo primero, porque dentro de las obras, de las realidades empresariales y asociativas asociadas a la compañía de las obras, hay varios colegios y muchos profesores. Por lo tanto, es una realidad que tenemos cerca y que hemos podido recibir muchos testimonios. Segundo, porque todos tenemos esta necesidad. Muchos tenemos hijos y hemos visto cómo las universidades o los colegios han respondido a la necesidad de continuar con la educación de nuestros hijos. No siempre bien, muchas veces sí. Y, por tanto, lo que hemos visto también ha sido una capacidad de ponerse juntos a hacer cosas. Primero, me pregunto, ¿se puede educar, teleeducar? ¿Se puede hacer a través de estos medios audiovisuales? Bueno, pues parece que no es lo mismo, pero no se quedan en que sí o que no, o esto es lo que hay. No. Cogen la realidad que tienen delante e intentan aprender de ella, crecer con ella y mejorar con ella. Y eso es lo que está sucediendo, que para mucha gente estas circunstancias difíciles se está convirtiendo en una oportunidad.
Por último, hacéis una mirada a lo que es el ámbito de las políticas económicas, que lógicamente os afectan también como protagonistas de la actividad social y económica. Quizás me llama la atención que sin enfangaros en esa guerra de trincheras en las que lamentablemente muchas veces se ve metida la política, pues hacéis una valoración de esa posibilidad de la colaboración, además, entre lo público y lo privado, que ya mencionabas en la primera de tus intervenciones. ¿Qué destacarías en cuanto al análisis que hacéis de las políticas económicas?
Pues es que lo vemos en la experiencia, por eso no nos hemos querido apartar mucho de ahí. O sea, nosotros vemos, por ejemplo, volviendo al mundo educativo, hay centros que funcionan bien, hay cosas que funcionan bien. Pues entonces parece que es de lógica que si algo funciona bien, se potencie, ¿eh? Por ejemplo, se dice, es muy interesante que los centros educativos puedan tener una autonomía. Si funciono bien, déjeme seguir trabajando en esta línea. Pues que se fomente esa independencia de los centros educativos. Y en el ámbito económico pasa lo mismo. Estamos viendo continuamente experiencias positivas en las que lo privado aporta mucho a la gestión de lo público. Pues hágase y continúese, ¿no? Y si no funciona, pues por supuesto que no se haga. Pero partamos siempre de la experiencia, ¿no? No de un prejuicio, de una ideología que muchas veces no responde realmente a la realidad.
Ya concluyendo el manifiesto, reconocéis que este acompañarse no da soluciones técnicas a todos los problemas, aunque alguna puede que sí, que le encuentre una solución inesperada, pero que sin embargo hace que estos problemas ya no sean obstáculos insalvables. Quizás ese es el punto. No se trata de encontrar una varita mágica que resuelva problemas o de quitarnos el cansancio de encontrar las soluciones, sino de encontrar una vía posible, humana.
Desde luego la varita mágica no existe, lo que sí existe es un potencial en la persona que está todavía por descubrir, y nosotros a lo que queremos es llamar a esto. Una persona que se mueve ante lo que sucede ya es una fuerza imparable, y de lo que se trata es de que surjan ámbitos en los que esta persona y este tesoro que es no se apague, que se mantenga permanentemente encendido.
Pues vamos a recomendar a nuestros oyentes que así lo quieran, que consulten este manifiesto Llamados a Responder de la Asociación Compañía de las Obras. Lo pueden encontrar en la página web de esta asociación, que es www.cdo.es. Y agradecemos muchísimo a Juan Sánchez Corzo, su presidente, que haya querido compartir con nosotros pues no solo el contenido de este manifiesto, sino la experiencia que han hecho todos estos profesionales, empresarios, a lo largo de estos meses difíciles que, sin embargo, pueden ser una siembra. Muchísimas gracias, Juan, y un fuerte abrazo.
Millones de gracias a la COPE por prestarnos atención. Un abrazo, gracias.
Hasta pronto, adiós.